Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos, pasan ya de las 12 del mediodía y por aquí está Belén Almonacid revisando cómo va esa encuesta de Twitter que hoy hemos lanzado. Oye, que teníamos que hablar de esto porque es que es el Día de los Difuntos.
Correcto, es el Día de los Difuntos. Llevamos además todo un fin de semana largo en el que, bueno, pues las personas fallecidas, los muertos, han sido los protagonistas, con muchas personas que se han acercado a los cementerios y además se ha hecho muy bien, muy como se había pedido, ¿no? A través de las instituciones, visitas escalonadas, sin estar demasiado tiempo en el cementerio para que, bueno, pues fueran más las personas que pudieran acercarse. Así que enhorabuena por todos, que hemos sido muy responsables y muy cívicos. A partir de ahí, hoy os estamos preguntando en nuestras redes sociales, @buenosdiasom, que es nuestro Twitter, bueno, pues cuál es vuestra preferencia, diríamos, a la hora del enterramiento. Según datos de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, las incineraciones llevan muchos años consecutivos subiendo como elección, ¿no?, a la hora de ese entierro. En 2025 nos dicen que va a alcanzar el 60% como media. Bien es cierto que hay en provincias, sobre todo andaluzas, en las que a día de hoy están ya en el 70% las incineraciones, pero la media es el 60% para el año 2025. Hoy os estamos preguntando cuál de las dos opciones elegiríais, si la inhumación, el entierro tradicional, para que nos hagamos una idea, o si la incineración. Y a esta hora tenemos un 63% de personas que han optado por la incineración. Teníamos, y a raíz de ese comentario que nos habían puesto a través de Twitter, que la preferencia obviamente era la de vivir, hay respuesta. Ya también a ese comentario, en este caso Eleazar, que nos dicen, sí, ciertamente todos preferiríamos vivir, aunque vivir eternamente no es una opción natural a día de hoy, ni a través de la ciencia se podría conseguir todavía. De ahí que hoy os estemos planteando este tema. Incineración o inhumación. A día de hoy, en @buenosdiasom, va ganando la incineración en este instante con un 59% de los votos.
Pues siguen votando ahí en @buenosdiasom, nuestra encuesta de Twitter, hoy con un tema pues que es que, como digo, tiene que ser, porque es el Día de los Difuntos. ¿Y qué momento vamos a preguntar sobre este tema? Seguramente alguno se lo ha planteado, o incluso tomando una caña, hablando con amigos, ¿no? Dice, bueno, ¿y tú qué preferirías? Y es que es verdad, se habla de esas cosas así como una forma natural, pero luego cuando hay que ponerse en situación...
No hay que vivir obsesionado con la muerte, pero... Está bien que determinadas cosas que tú quieres que pasen cuando llegue ese momento, las conozcan tus personas más cercanas para que después la decisión sea la tuya, ¿no? Quizás eso es lo que habría que...
Y que está cambiando que la mentalidad también en cuanto a la forma de ver el duelo y de vivirlo, de experimentarlo. Como decía antes José Carlos Bermejo, tiene que haber muerte para que se disfrute más intensamente la vida, ¿no? O se desarrolle de esa forma, que sepamos y tengamos conciencia del paso del tiempo.
Sí, por cierto, que también ha habido una opción que no dábamos, pero que es verdad que ha salido a relucir cuando hablábamos precisamente con el autor de Duelo Digital y Coronavirus, que decía, bueno, pues que le habían llegado los datos de una empresa que te transformaban en humus, que ese humus luego...
en compost,
¿vale? Sí. Luego te lo daban para que fuera tierra y que de allí creciera una planta. Ya ha habido quien ha dicho que eso ni de casualidad, ha sido Manuela, ¿vale? Nos ha escrito y ha dicho, yo eso de ser un fertilizante no lo veo.
Bueno, si es que aquí, pues eso, ahí es una cosa muy personal, ¿eh? Esto es el recogimiento, la intimidad y la forma de afrontarlo. Luego vamos a charlar, fíjate Belén, le vamos a preguntar a Rosalén precisamente sobre cómo ve ella la muerte, porque ha hecho un tema específico sobre eso y seguramente a más de uno le va a sorprender, así que no se lo pierdan, porque esto de la muerte a la mexicana cada vez es más habitual también, ¿eh? Se está exportando.
Oye, una cosa te digo, con esa portada y ese libreto que se acompaña, en el que ella está siempre rodeada, solamente vestida, diríamos, por plantas, Oye, lo del compost, a lo mejor
bueno, luego le
es una opción
luego
con
le
ella, ¿eh? No lo sé.
Bueno, pues ya que estamos hablando de plantas y de naturaleza, voy a saludar a Raúl Martínez cuando son las 12 y 10 minutos. Raúl, buenos días.
Buenos días, buenos días. Estaba escuchando muy de forma muy interesada.
¿Y quieres participar en la encuesta de Twitter en directo?
Yo tengo la mía, ni inhumación. Pero es uno, no ni inhumación ni.
Ya,
no. Yo prefiero que me coman los buitres, por ejemplo. En un comedero de buitres. Y mi energía va. Claro. De hecho hay culturas que todavía lo siguen haciendo en alguna zona de Nepal y de la India, se sigue haciendo llevar a los cadáveres cuando les han rezado y como un homenaje, pues se lo llevan a un sitio, a una torre, y allí los buitres pues recuperan su energía, su carne y todo eso, y vuelve a la naturaleza. Uh-huh. O sea que es un sistema, una cultura también muy peculiar.
Un poquito impactada me has dejado, tengo que reconocerlo.
Sí, impactada, pero sí, existe.
Sí, pero existe. No, y de lo que nos hemos enterado hoy, que cada vez, bueno, no es que se vaya imponiendo, pero que se está empezando a digerir el duelo de una forma diferente, con las nuevas tecnologías, los códigos QR, las lápidas, bueno, en fin, una serie de cosas que eran impensables hasta antes de ayer, eso es así.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a lo nuestro, sí, sí. ¿Te parece?
Sí, pues venga, vamos a lo nuestro.
Venga,
vamos
porque
a lo nuestro,
la semana pasada empezaste con Eli hablando de los récords de algunos animales. Sí. No hablamos de las ballenas, no hablamos de, pues no sé, a lo mejor... De especies enormes.
De lo de andar por casa. O sea, no, algunos recuerdan andar por casa de alrededor nuestro que podemos encontrar, ¿no? Fijándonos un poco.
Claro.
¿No? Y podemos hablar pues desde mamíferos, aves e insectos. Y hablamos de la hormiga, pero existe, por ejemplo, una mariposa nocturna que se llama esfinge colibrí. Uh-huh. La esfinge colibrí tiene dos récords, ¿no? Es la mariposa que más aleteos da. Por eso se la llama colibrí.
Ah,
es que no se la ve cuando aletea.
Claro.
Es como una mosca, como una abeja, pero en mariposa, ¿no? ¿No? Entonces se puede quedar parada en el aire, ¿no? Enfrente de la flor. Y entonces tiene otro récord, que su aparato bucal, que se llama espiritrompa, es decir, es como una trompa que está en forma de espiral para tenerla dentro del cuerpo, la estira y puede llegar a dos veces su propio cuerpo, ¿no? Para llegar a la flor donde está ella sin tener que posarse.
¡Qué barbaridad!
O sea que sí, ese es un récord y es una mariposa que podemos encontrar en nuestras macetas, ¿eh? Y es una maravilla verla evolucionar. Eso es un récord.
¿Y de qué color es esta mariposa? Así por si la
pues son
que
de colores parduzcos, pero las alas, como tiene cuatro alas, las posteriores, las alas más pequeñas, tienen un cierto color rojizo, ¿no? Pero si la ves posada pasa bastante desapercibida, ¿no? Se confunde con los troncos de los árboles.
Ya.
¿No? Y ahí. Pero después
tener...
cuando...
Tener alas, ¿sí?, así rápidas y lo mismo, pero en la nevera, ¿sabes? ¡Zum!
Y te quedarías parada volando.
Que no me viera nadie, lo más posible.
Sí.
Ya voy mucho a la nevera, pues bueno. Vaya, qué interesante.
Pues fíjate, ese es un claro, ¿no? Por ejemplo, tenemos siempre hemos oído hablar de los buitres, ¿no? ¿No? Como animales carroñeros, ahora que hemos hablado de los buitres hace un momentito. Bueno, pues tiene el récord, ¿no? Aquí en España y en Europa... De el buitre, sobre todo el buitre negro, de tener la envergadura, es decir, la longitud de la punta de una ala a la punta de la otra más larga, ¿no? Uh-huh. Cerca de 3 metros. 3 metros de envergadura cuando estira las alas.
Qué barbaridad.
Por eso ni aletea ni nada. Es impresionante, claro, y lo tenemos aquí, la podemos ver volar por encima de Madrid. Uh-huh. Es decir, pueden existir cosas que te pueden llamar la atención y la tenemos al lado de casa. No hace falta irse a ver a la ballena azul, que también puedes ir a verla, pero
claro, sí,
pero lo tenemos aquí al lado de casa para ver récords.
Tenemos aquí unos sonidos, Raúl, así que si te parece,
vamos a
ir compartiéndolos contigo.
Venga.
Empezamos por este.
Bueno, vamos a ver. Ahí suena. Ah, bueno, vale. Es que ha sonado antes un pato y ahora está sonando... un cormorán grande.
Ajá.
Es un sonido que hace un buzonador como con la boca. Bueno, pues ese sí que tiene un récord muy peculiar, ¿no? Porque es un animal, es un ave que se tira en picado o incluso va nadando, y cuando bucea es el que puede coger peces a la carrera, es decir, buceando. Uh-huh. O sea, es el que bucea más rápido de la fauna, ¿no? Por eso tiene unas patas muy, muy atrasadas, y tiene todos los dedos, los cuatro dedos que tiene, los tiene unidos por una membrana para ir muy deprisa y para impulsarse. ¿No? Le tenemos, por ejemplo, ahora mismo están llegando al Manzanares.
Anda.
Ahora mismo están llegando al Manzanares y los podemos ver encima de la farola de Madrid Río y encima de la farola de la M30. Ahí lo tenemos. A ver.
Por aquí suena mirando al cielo. A ver, vamos a seguir mirando.
Ah, bueno, eso es una colonia de garzas.
¿Cómo son las garzas, Raúl?
Las garzas, pues mira, imaginaros una cigüeña. Pues es, pero una cigüeña como metida en el agua y de color gris. Es la garza real.
¿Y qué récord ostenta?
Bueno, pues mira, este tiene el ataque más rápido que puedas verse en la naturaleza, lo tenemos ahí. Ella se queda parada completamente con el cuello encogido, mirando al agua. Incluso hay alguna garza que estira un ala para que no le tenga reflejos el agua y haga sombra, y cuando ve un pez espoleta el cuello, de tal manera que lo hace tan rápido que lo ensarta, es decir, no pesca, caza.
Fíjate.
Lo puede ensartar con el pico de esa manera. Es el que, bueno, pues siempre se ha dicho que el ataque más rápido, por ejemplo, es el de una serpiente de cascabel.
Sí.
Que se encoge el cuello, pues ese más rápido todavía, en décima de segundo ha capturado un pez.
La garza real.
Que después se lo trae. La garza real lo tenemos aquí en Madrid Río también.
Bueno, pues,
en el Manzanares, en cualquier río. Mirar. Además
hay que
es
mirar,
muy común.
Hay que mirar.
En los
sonido.
Embalses.
Ver,
sí, venga.
Venga.
Vamos. Hombre, nuestras amigas. Eso sí que es conocido. Esa es la gaviota sombría. Es la gaviota sombría, ¿no? Aquí ahora mismo llega a Madrid, ¿no? La población más numerosa que pueda invernar en España.
Uh-huh.
¿No? Está aquí, la de gaviota sombría y de gaviota roedora. Cerca de 200.000 individuos llegan a Madrid a pasar el invierno. Fíjate, un animal de mar. Entonces el récord sería de la población más numerosa invernante. No juntas, es espectacular. Además, la podemos ver moverse siempre por Madrid, porque suelen dormir, por ejemplo, en el embalse Santillana y pasan por encima de Madrid para comer en los vertederos de Valdemingómez. Ah. O algunas se quedan en el vertedero de Colmenar Viejo y otras se pasan por Madrid y llegan a Pinto a comer. Y después vuelven, es decir, es un trasiego continuo de 200.000 gaviotas volando por encima de Madrid.
¿Y qué récord tiene la gaviota sombría?
Exactamente, es la población
Ajá.
la población más numerosa invernante,
claro.
que tenemos en Madrid. Eso es un, vamos, en invierno es difícil no ver gaviotas. Tú podrás ver algún pájaro que pueda ser más numeroso, pero no lo ves. No lo ves porque se esconden, bueno, sobre todo los pájaros pequeños.
Uh-huh.
Pero la gaviota la tendremos siempre, siempre, siempre volando por encima de nuestro cielo, en invierno.
Bueno, vamos con
siempre
otro
que
sonido.
Miremos al cielo, eso. Venga, vamos.
A ver, agudiza el oído.
Bueno.
¿Qué estamos viendo ahora mismo?
Vamos a ver, estamos viendo un sonido de alarma de un pájaro carpintero.
¿Mm?
De un pájaro carpintero, ese sonido de alarma, ¿no? Pero el récord en realidad lo tiene por el movimiento de cuello repetido.
Ajá.
¿No? Puede dar 20 por cada 5 segundos puede dar 20 golpes a un árbol.
O sea que
¿no? De tal manera que escuchamos una especie de tamborileo.
Sí.
Tamborileo. Claro, si tú imagínate que tú estás pegando golpes con el pico, si tú tuvieras pico, dar golpes con el pico en un árbol, así a esa velocidad, ¿no? Que de tal manera que parece un tambor, pues nos volveríamos locos. Está tan adaptado como que tiene el pico no le tiene pegado directamente al cráneo, ¿no? Porque si no, le repercutiría los golpes, sino que lo tiene como una especie de tendones flexibles y extensibles, de tal manera que como si fuera un martillo percutor,
uh-huh.
que lo que hace es que el simple golpe retrocede y vuelve a incidir sobre el golpe. Entonces es el que tiene el movimiento repetitivo más veloz que existe en la naturaleza. Es el pájaro carpintero, el pico picapiedra.
Y se escucha como tienen... así. Hay algunos humanos que tienen récord parecidos al pico picapinos, pero cuando llega la hora de la siesta, quedaron más cabezadas que...
Pero el pájaro carpintero no le sale la babilla por el lateral de la comisura.
Bueno, nos queda el último, ¿tienes? Raúl.
Bueno, pues...
Que ibas a... Perdóname, que te corta.
¿Eh?
Que te he cortado, digo. Que
venga, sí, no. Venga. No, que hay muchos más, bueno, pero...
Sí. Ya hay muchos más, venga. Pues vamos con el último sonido.
¡Hombre! Jolines, este sí que, escuchándolo por la noche y a oscuras, pues sí que te puede resultar un poco... Ahí lo tienes, es el búho real. Uh-huh. Es el búho más grande de España, ¿no? Quizás sea el segundo más grande del mundo, ¿no? Porque hay otro que es el búho nival, que vive en el Ártico, que es un poquito más grande, pero este es el búho más grande del este, ¿no? Mide desde la punta del pico a la punta de la cola cerca de 1,85 metros, en la media, o sea que es muy grande, muy grande. Y eso lo tenemos también en Madrid, lo tenemos cortados, pero ha habido, por ejemplo, en la ciudad de Madrid ha habido dos sitios donde cría en una especie de jardineras. Uno está en Carabanchel, por cierto, sí. y otro lo tenemos en Villaverde y criando, y se le puede ver por la noche por Madrid, capital, pero después, ahora mismo es una población que va en aumento, quizás por su costumbre de quitarse predadores, y entonces puede matar halcones, puede matar águilas para quedarse el solo y tener todas las presas a su disposición, y le va quitando los nidos, pero bueno.
Nos escriben, Raúl, al 628-091-117 para que te preguntemos si los búhos ahuyentan o podrían servir para ahuyentar a las palomas.
Bueno, se ha utilizado un truco que es un búho de plástico que se coloca en los tejados y que mueve un poquito la cabeza con el viento y tal. Bueno, pues sí puede ahuyentar a las palomas al principio. Al principio puede ahuyentar a las palomas, pero después las palomas se acostumbran, ¿no? Y entonces yo he visto ya algunas palomas encima del búho, ¿no? Sí. Encima de la cabeza de ese búho de plástico, o sea que al final se hacen amigos suyos de la paloma del búho de plástico.
Vaya,
pero en
vaya.
Fin, bueno. Así, sí.
Oye, quería hablar de un récord, tenemos un montón de cosas.
Rápido, sí. Pues quería hablar de un récord que no lo podemos dejar de lado.
Venga.
Es porque lo tenemos aquí y también en cerca. Es el mamífero más pequeño del mundo y lo tenemos nosotros.
¿Y cuál es?
Se llama la musaraña enana.
Ah.
Mire, o sea, digo, pesa entre 2 y 3 gramos, ¿eh? Un mamífero que pese entre 2 y 3 gramos. Fíjate si es pequeño.
Bueno,
como
bueno.
El pulgar. Como un pulgar, porque mide entre pues como mucho, pues 3 centímetros.
Uh-huh.
De 3, 4 centímetros mide de longitud. Y es el más pequeño del mundo. Y ese sí que es un muy común, lo que pasa es que no nos fijamos, ¿no? Creemos que es un insecto muchas veces, ¿no? Sí. Y es de lo que se alimenta, puede matar presas pues 14 veces mayor que ella. O sea, fíjate, es un insectívoro. Los insectívoros, las musarañas son primos hermanos de los erizos, por ejemplo.
Ajá, qué curioso.
Así para, ¿no? Entonces... Pero fíjate, tenemos un récord mundial que está aquí en Madrid, en España, que es la musarañita enana, de ese tamaño. Y de ese sí que tenía yo que hablar.
Sí. Hemos hablado del más grande, que es el búho real, pues el más chiquitito, como ave, el más chiquitito, el mamífero más chiquitito, la musaraña enana. Pues todo el mundo a mirar, cuando vaya caminando, nada de estar con el móvil, no, hay que mirarse a los ojos,
hay
que mirar
fijarse.
Por dónde vamos, hay que fijarse en los árboles, en la naturaleza
que seguramente
y disfrutar.
Tendremos muchos récords alrededor nuestro.
Seguro.
Y si no, la simple contemplación ya nos tiene que enternecer un poquito el alma. que lo necesitamos.
Pues yo te doy a ti el récord al que más sabe, pero sin duda de toda la fauna y flora del mundo, porque es que no te pillamos en ninguna. Te lo sabes todo. Bueno, y la semana que viene lo vuelves a demostrar, ¿eh? En el cuaderno de campo, que también
muy
es lunes
bien,
festivo. Mieve. Así que muchas gracias.
Muy bien, Mieve. Muchas gracias a vosotros.
Un beso, Raúl Martínez. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada. Y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con
infantil.
Con distancia social, notable presencia policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, mi nombre es Luis Martín y soy el director artístico de Jazz Madrid, Festival Internacional de Jazz de esta ciudad. Convoco e invito a cuantos lo deseen a que disfruten con las actuaciones que este año propone el festival entre los días 5 y 29 de noviembre a través de una programación única, espectacular, cuya filosofía programatoria pone el foco de atención esta vez en el jazz local, el jazz hecho entre nosotros en España. Con todo ello, volverá a ser posible que músicos y participantes en general rebusquen en el territorio de sus propias emociones, haciendo de ellas idioma, que eso, a fin de cuentas, es lo que hizo del jazz una filosofía de la música desde sus orígenes. Las sedes principales de los conciertos se encuentran en el Teatro Fernán Gómez, antiguo Centro Cultural de la Villa, en Colón, y en Centro Centro Palacio de Cibeles. Más información en nuestra página web, festivaldejazzmadrid.com, todo junto, repito, festivaldejazzmadrid.com.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Qué bonito. encanta esta música evocadora, evocadora también de las fechas que se vienen encima. No sabemos cómo serán, eso sí, las Navidades, pero sean como sean, lo que sabemos seguro es que habrá regalos. Y entre ellos, muñecos. El juego simbólico es muy importante para el desarrollo de los niños y de las niñas, Clara Esteban.
Pues sí, Nieves, ojo, niños y niñas, lo has dicho muy bien, porque igual que las niñas juegan a ser mamás, los niños también pueden jugar a ser papás. Así de mayores, pues nos quitamos muchos problemas de encima, son corresponsables en el cuidado de los hijos y de las hijas. Si desde pequeños aprendemos que los bebés son cosas de chicas, pues muy malo, muy pues malo. Sí. Pero sí, sí. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver justamente con eso, con la inclusión y con también ese juego tan importante con los muñecos, que deben ser, pues no deben ser sexistas, no se deben convertir en juguetes sexistas, sino todo lo contrario.
Claro, y que tienen esa función pedagógica que es tan importante, porque muestran la diversidad, que es en lo que consiste. Y lo saben bien en la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que han elegido como mejor juguete del año a una colección de muñecas con síndrome de Down que fabrica Miniland.
Pues sí, Miniland es una empresa que tiene más de medio siglo de antigüedad, que está asentada en la localidad alicantina de Onil, mucha tradición juguetera por aquella zona, y es una empresa que, además de esta colección, bueno, pues ya lleva mucho tiempo trabajando en líneas que tienen que ver con la inclusión, con la educación en valores, con la ecología. Bueno, nos lo van a contar, ¿vale? Mejor nuestra invitada Rosa Torres, que es directora comercial de Miniland, nos lo va a explicar fenomenal.
Claro, y además es la protagonista de esta sección que abandera siempre todos los lunes Clara Esteban, los lunes solidarios. Rosa Torres, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, y enhorabuena por este proyecto tan bonito, que forma parte, como bien decía Clara, de la inclusión, de la función pedagógica, y que es tan necesario para romper esos muros, ¿no?, que a los que estamos todos acostumbrados. Las pelotas para los niños, las muñecas para las niñas, y esto es así.
Absolutamente. La verdad es que muchísimas gracias por habernos invitado a participar en vuestra sección en el día de hoy, y muchísimas gracias también por la introducción que habéis hecho sobre nuestra empresa. Sí que es verdad, nosotros, de hecho, nuestros muñecos, Miniland, en su portfolio de productos, tiene muñecos desde hace más de 30 años, porque llevamos muchísimo tiempo en el mercado. Y además le llamamos muñecos, porque, como habéis dicho, nosotros tenemos muñecos niños, muñecas niñas. Y en Miniland nunca hemos trabajado el sexismo. De hecho, si echáis un vistazo a todo el portfolio de productos que tenemos, no estará marcado el color rosa, el color azul. Trabajamos con diversidad de colores, porque siempre hacemos gala de ello. Somos una de las empresas más influyentes a nivel nacional e internacional en el mundo educativo. Los profesores, si alguno nos está escuchando, muchos profesores en España seguro que nos conocen, porque nuestro juguete lleva muchísimo tiempo en las aulas, y esa es nuestra tarea principal, por supuesto.
Y ahí tenemos muñecos que, bueno, que representan diferentes fenotipos. Tenemos muñecos negros, que tenemos muñecos uh-huh. con rasgos asiáticos. Además, es importante que no solo cambia, que es lo que ocurre muchas veces cuando hablamos de estos muñecos de distintos fenotipos, ¿no? Que el muñeco que representa, pues, un niño negro, pues uh-huh. Solamente cambia el color y el molde es el mismo, sino que habéis buscado también, bueno, pues una serie de rasgos, una serie de bueno, pues unos moldes muy bien hechos y que representan realmente a personas muy diversas. Y entre ellas tenéis estos cuatro muñecos con síndrome de Down, que, bueno, ¿en qué momento decidís lanzaros a hacer esta nueva colección?
Pues el momento estaba definido. Para nosotros no ha sido una idea brillante que de repente una mañana nos hemos levantado y hemos pensado, ¿y si hacemos ahora muñecos con síndrome de Down? Ni muchísimo menos. Lo que pasa es que nos llena de orgullo ver que la asociación pues haya visto esa iniciativa como una iniciativa que hay que poner en valor y que hay que destacar sobre otras. Pero nuestros muñecos síndrome de Down están dentro de la colección de muñecos y era un paso más que queríamos dar para dar una un avance en esa colección de muñecos inclusivos, como tú dices, teniendo en cuenta diferentes genotipos, razas y diferentes realidades. De hecho, dentro de las novedades de este año estaban los muñecos de síndrome de Down, niño y niña, y en este caso hemos lanzado dos razas. Hemos apostado este año por lanzar la raza caucásica y la raza africana, pero no nos vamos a quedar ahí. Digamos que es como un paso más. Y también dentro de la raza caucásica, este año, como novedad de Minilam, porque hasta ahora pues teníamos, simplemente estaba representado el color rubio dentro de la raza caucásica, pero sabemos que los que somos caucásicos hay de muchísimo color de pelo. Y este año, por ejemplo, también hemos incluido muñecos pelirrojos y muñecos morenitos. O sea, la idea es, evidentemente es muy difícil representar a toda la humanidad, eso es muy difícil, pero ya que Minilam es una empresa internacional y vendemos en diferentes mercados, que allá donde estemos se representen, las personas se ven representadas, o sea, todos los niños vean que todos los niños están de una manera representados de la mejor manera posible. Y por supuesto, ya veíamos que era una obligación representar a muñecos con síndrome de Down, porque es una realidad y por qué no van a estar representados, por supuesto. Pero ya no solo, porque sí que nos ha gustado muchísimo ver cómo, por supuesto que lo hemos hecho para ellos, como papás que tienen niños con síndrome de Down, nos han reclamado o han advertido que gracias por acordarnos de ellos, que les encanta que sus niños ahora puedan tener un muñeco en el que se vean reflejados, pero también nos parece muy importante que papás que tengan niños que no tengan síndrome de Down puedan regalar también un muñeco con síndrome de Down. Porque, ¿por qué no? La idea de Minilam es, por supuesto, trabajar la diversidad, la inclusión y normalizarlo todo. Que todos somos diferentes, tenemos rasgos diferentes, pero todos somos iguales. Esa es nuestra misión y, bueno, poco a poco pues trabajamos para ver si conseguimos que se escuche nuestra voz.
¿Habéis pensado, por tanto, en las familias que tienen niños o niñas con síndrome de Down, pero también habéis pensado en todo tipo de familias y decías al principio, bueno, en los colegios, ¿no?, en las escuelas, donde se introduce el juego simbólico, el juego de rol, como pues parte de la pedagogía en las etapas infantiles, ¿no? Aquí tendría que haber siempre pues una diversidad, ¿no?, para representar ese mundo en el que vivimos.
Y así es como llevamos haciéndolo muchísimos años, porque los diferentes genotipos están representados en nuestra colección de muñecos desde hace más de 30 años y estamos en el mercado. Es difícil ver que en un colegio no haya muñecos de Minilam para trabajar, como tú dices, la parte simbólica, para que los niños vayan trabajando, vayan viendo que existen diferentes realidades. También con los muñecos se trabaja la motricidad fina, el autoconocimiento, se trabajan un montón de áreas. Es un producto muy, muy completo y está enmarcado dentro de una colección de Minilam, que incluye no solo muñecos, sino muchísimos otros productos, como antes habéis comentado, que es la colección de Minilam para la educación emocional. Donde, por supuesto, están los muñecos, pero también hay otros productos. Pero es que la fuerza de un muñeco para trabajar con niños de 2 años, a partir de 2 años, es muy fuerte. Y la verdad es que estamos muy contentos porque así lo reconocen los educadores y así lo ponen en práctica.
¿Sois los primeros en lanzar pues unos muñecos que tengan estos rasgos, ¿no?, que representan a un niño, un bebé, un niño o niña con síndrome de Down?
No sabemos si somos los primeros. La verdad es que no sabemos si existe algún muñeco con unas características similares que ya en el mercado, pero sí que es verdad que la marca Minilam tiene una influencia bastante importante en nuestro país y en otros mercados, y sí que eso puede ser que haya que somos los primeros reconocidos, y tenemos que decir que este año ha sido una novedad este año en la Feria del Juguete de febrero, y estamos muy muy contentos porque, a pesar del año tan complicado para poder hacer cualquier lanzamiento o promoción, estamos muy contentos porque sí que hemos sido capaces de incluirlos en un buen número de centros a nivel internacional, la verdad.
O sea, que si existe, no es fácil de encontrar, solo con la repercusión que tiene, con la capacidad que tiene vuestra empresa, pues ya es más fácil encontrar un muñeco con estas características. ¿De quién, de dónde partió este compromiso con la diversidad en la, así a nivel empresarial, que estamos hablando de una de que tenéis medio siglo de antigüedad? ¿En qué momento esta empresa pues toma esta conciencia?
La verdad es que me has hecho una pregunta complicada, porque yo llevo en la empresa 12 años y desde que yo entré en la empresa, bueno, casi 11 años, desde que yo entré en la empresa, esto era, es algo que va con el ADN de la empresa. Uh-huh. Nadie se lo cuestiona, todo el mundo que trabaja aquí y con todos los clientes es algo que no se cuestiona. Y si echas la vista atrás, y si evidentemente llevo 11 años, pero conozco la historia de la empresa, es algo que está desde los inicios. Y yo creo que en el momento en el que Minilán tomó el compromiso con el mundo de la educación, que fue por los años 90, 95. Desde ese primer momento se hizo un estudio, no se lanzó a vamos a ver qué hacemos y qué hace otra gente. Se hizo un estudio concienzudo, trabajando con profesionales del mundo de la educación. Siempre nos hemos rodeado de gente experta. Y ahí fueron, sobre todo a partir de los 90, donde se sentaron las bases de lo que es Minilán hoy en el mundo de la educación. Y ese compromiso se ha llevado a término en todo momento. Entonces, digamos que desde el momento en el que Minilán se comprometió con el mundo de la educación, porque Minilán es una empresa que tiene más de 50 años de historia, fabricando juguetes, fabricando otro tipo de producto promocional, pero sí que el compromiso de la educación empezó en los años 90. Así que se puede decir que desde el momento uno se adquirió ese compromiso también, porque al trabajar en un mercado tan exigente como el mundo, como el mercado de la educación, cuando trabajas con los socios con los que trabajamos, que se dedican a distribuir material educativo a profesores y a pedagogos, es un mercado muy exigente. Son profesionales que buscan lo mejor en cuanto a calidad y también en cuanto a lo más novedoso en metodologías educativas. Entonces, desde ese momento en que se adquirió ese compromiso no ha habido vuelta atrás. Y lo que hemos intentado siempre hacer es estar a la vanguardia, saber cuáles son las metodologías educativas que más recogimiento tienen entre los educadores y siempre ir un paso por delante. Hoy en día, por ejemplo, hay metodologías educativas que están muy de moda, como puede ser la metodología Montessori, que además tiene muchísimos años de historia, como ya se sabe, pero están muy de moda. Pero también hay otras metodologías que por ejemplo, como la metodología de Gartner de inteligencias múltiples, uh-huh, que es una metodología más actual si cabe, porque además la persona que lo precursa está todavía vivo, está dando clases en Harvard, y nosotros desde hace unos años abrazamos esa metodología porque respeta mucho los diferentes tipos de inteligencias, y entre ellas está la inteligencia emocional y la inteligencia interpersonal e intrapersonal, la inteligencia emocional, y hemos hecho bandera de ello y estamos intentando hacer lo posible para que cada vez se conozca mucho más. O sea que digamos que desde el momento en el que tomamos esa decisión ya no hay vuelta atrás.
Y que profundiza en este sentido, pues en la diversidad, en que somos una sociedad muy diversa, que cada cual tiene sus capacidades, que todo el mundo tiene su lugar, sea como sea, a nivel intelectual y también, bueno, pues a nivel físico. Vamos a felicitaros nuevamente por este premio al Mejor Juguete 2020, y también pues porque es muy importante que haya una empresa de muñecos que no lo pinte todo de rosa y de azul, que no sea sexista y que bueno, pues trabaje por esa buena pedagogía en una sociedad diversa. Muchísimas gracias, Rosa.
Pues muchísimas gracias a vosotras y que tengáis un buen día. Muchísimas gracias de verdad por haber contado con nosotros y por habernos dejado explicar un poquito más de nuestro proyecto.
Gracias, Rosa. Por cierto, claro, estoy viendo unas fotos porque me he metido en minilandgroup.com y ahí tienen todos los juguetes, que hay puzzles, hay de todo, ¿eh? Pero dentro de esos muñecos de síndrome de Down preciosos hay otros, fíjate este, 26,90, pero qué bonito es, este baby moreno, niño de 38 centímetros, fabricado en vinilo flexible, articulado, perfumado, qué bien huele los muñecos.
Sí, es verdad, el olor de los muñecos nuevos es maravilloso, es ¿verdad? Maravilloso. Y además es un poco la Madalena de Proust, te retrotrae ahí a la infancia.
A la infancia, a la tierra
rápidamente,
infancia.
Sí, sí.
Pues nos vamos a la infancia, pero por poco tiempo, que viene la publicidad y terminamos con Rosalén.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si el ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Hay noticias que suceden lejos, pero que importan en Madrid.
And we will make America great again.
God bless you all, and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you.
Estados Unidos decide quién dirigirá el país y la política mundial en los próximos 4 años. Y en Onda Madrid te lo contamos en una edición especial de El Enfoque el martes 3 de noviembre y en Buenos Días Madrid el miércoles 4.
Una acción que muchos ven como una artimaña electoral.
Y desde Washington, la última hora con Bricio Segovia y con Juan Pablo Colmenarejo y Félix Madero. El análisis con los mejores especialistas en información internacional. Las elecciones en Estados Unidos se siguen en Onda Madrid.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volares Humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nuestro WhatsApp:
628-091-117.
Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien mi alma quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a mimarme yo.
Hay que mimarse, que lo sabe bien Rosalén, que ha presentado hace nada su último disco, El árbol y el bosque, brindándonos este primer single, que no, suena así. Rosalén María, buenos días.
Muy buenos días,
¿Qué tal? ¿Cómo estás en este día de fiesta raro, no? No sé dónde te pillo, qué planes tienes, aparte de hablar con nosotros, claro.
Bueno, yo currando, yo tengo que currar, afortunadamente,
¿sí?
Menos mal que ha salido el disco y que me tiene como con la ilusión, porque eso de dar conciertos lo tenemos crudo ahora mismo.
Ya, no me extraña que tengas ilusión, porque además has estado un tiempecito, ¿verdad?, ahí amasando las canciones. Qué bonitas, por
claro,
cierto, y qué variadas.
Muchas gracias. Sí, sí, variedad hay para todos los gustos y mucho baile. Aunque hay mensaje, pero está como muy arriba de energía, que creo que hace falta.
Oye, hablando de mensajes, este que no, tiene un mensaje muy directo y es el hasta aquí, ¿no? El se acabó de la María Jiménez, reversionado en versión Rosalén.
Sí, en cumbia, cumbia. Sí, sí. Pues sí, esta canción es la que hice para la película de Isier Boyain, la boda de Rosa.
Sí.
Que es una mujer que se casa consigo misma. Y a mí me vino como muy bien para contar pues esa incapacidad que tengo de decir que no, de poner límites. Por eso estoy hasta en la sopa, ¿no? Y colaboro con todo el mundo.
Ya. Yeah.
Porque, bueno, o sea, creo que nos pasa a muchas personas que queremos quedar bien todo el rato con todo el mundo y a veces nos descuidamos un poquito a nosotras.
Sí.
Pero bueno, yo al menos, mira, pues así con la canción a ver si me aplico el cuento. Pero
eso.
Lo trabajo mucho con la psicóloga.
Hay que aplicárselo, sí. Nos lo tenemos que aplicar todos, ¿eh? Porque va pasando el ratito y va pasando la vida y llegamos a hablar de la muerte, que tú de eso también hablas en el disco.
El día que yo me muera, no me corten ni una flor.
Claro, y teníamos que hablar de esto también, Rosalén, porque estamos en el Día de los Difuntos. Tú hablas con este tema de la muerte, ¿no? Así, sin tapujos.
Sí, sabéis que a mí me gusta mucho hablar de los tabúes.
Sí, sí.
Y es verdad que, bueno, aquí me he inspirado en coplillas antiguas, en coplas populares que hablen de la muerte, porque es verdad que yo la tengo como muy presente desde siempre. Siempre me imagino qué pasaría si yo me muriera mañana, ¿no?
Sí.
Y creo que es importante tenerla así, ¿no? Y ser consciente de que al final lo más importante es el recuerdo, y el recuerdo es el que mantiene vivo.
Claro.
Y bueno, pues claro, digo, pues así dejo como mi testamento. Ya no puedo morir tranquila cuando quiera porque me gustaría que, claro, o sea, yo tengo 34 años. Ojalá y me muera pues muy de mayor.
Con 120.
Pero claro, pero nunca se sabe qué puede pasar. Y creo que si yo me muriera mañana, con 34 años he vivido cosas que hay gente que no vive ni en dos vidas.
Oye, no
Entonces,
sé si...
Entonces habría que celebrarlo.
Hombre, claro que sí, pero no sé si alguien te ha hecho esta pregunta. Es que en nuestra encuesta de Twitter, si tuvieras que decidir, Rosalén, ¿qué preferiría, incineración o el entierro, la inhumación?
Mira, yo aquí en esta canción digo que me entierren en un prado, que mi cuerpo sea alimento para la hierba del ganado.
Ole.
O sea, que venga, me quedo con eso, ¿no? Me quedo con eso, que mi cuerpo sea alimento de la vida que venga.
Di que sí. Oye, me gusta mucho otro tema que vamos a escuchar, que es este Aves enjauladas.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos.
¿Cuánta gente no estará escuchando este tema y solamente con los primeros acordes y estas primeras letras, pues a uno, oye, pues que se le eriza el vello, porque es una letra con la que yo creo que todos empatizamos, ¿no? La cantidad de tiempo perdido y la cantidad de ganas que tenemos de estar con los nuestros, ¿no?
Claro, sí, esta canción me salió la segunda semana del confinamiento, que intentaba estar ahí como bueno, terminar las canciones del disco y no podía concentrarme porque necesitaba soltar todo esto y aunque es una canción que sigue siendo benéfica y yo no quería que en un principio entrara en el disco, pues sí, ¿no? Me parece que es importante, claro, que cierre el disco porque es un momento que bueno, ya forma parte de nuestra historia. Ahora parece ser que, bueno, que a lo mejor vivimos otra vez.
Sí, uf, pero, madre mía, no me lo quiero bueno, imaginar, María, no me lo quiero imaginar.
Ya, ya. Yo intento ser positiva, ¿eh?
Ya.
Pero no, vea.
Oye, que...
Y bueno, pues que al menos es una lección que nos haga recordar y pensar que no sé, que se supone que tenemos que aprender algo de esto.
Pues sí, y aprender a querernos más y decirlo un poquito más, ¿no? También tiene siempre en mente, y a mí esto me parece maravilloso, a tu abuela, ¿no?
Sí, es la abuelita que me queda. La verdad es que este confinamiento y todo esto pues tampoco le ha sentado como a todos nuestros mayores, ¿no? Que no les han sentado bien, aunque no hayan pasado por el bicho. Pero claro, sí, a mí siempre me han educado, y mis abuelos, respeto máximo, ¿no? Son la sabiduría de la casa, ella siempre ha sido un modelo a seguir y nunca pensé que echaría tanto de menos a mi familia. Porque hay veces que me tiro como, bueno, varios meses por Latinoamérica de gira, qué tal, y no los veo, pero claro, esta vez pues que ellos lo pasaron, mis padres y mi abuela lo han pasado en un pisico en Albacete, y ya notaba yo como me demandaban un cariño, ¿no? Y claro, en cuanto pude, pues lo primero que hice fue hacerme todas las pruebas y ir para allá a cuidarlos, una viajica.
Ay, no me extraña. ¿Cuántos años tiene tu abuela? ¿Cómo se llama?
92. Las mujeres de mi casa nos llamamos todas igual, María de los Ángeles.
Ay,
mi otra abuela se llamaban Ángeles, mi madre Angelita, yo María Ángeles. O sea que llevamos aquí la tradición familiar.
Oye, ¿y tú si tuvieras una niña, María de los Ángeles, la llamarías como tú?
Ahí entraría en conflicto, ¿no? Con la tradición. No lo sé. A ver si en algún momento...
A ver, lo
tendría que discutir con mi pareja, claro.
Oye, que el confinamiento da para mucho, ¿eh? Y estar en casa encerrados, oye, te da por
pues
pensar,
hombre, pues, ¿no? Claro, yo ya viendo que no sé cuándo me subí al escenario, pues se me pasa por la cabeza, ¿eh?
Sí, verdad. Bueno,
nunca
pues...
Nunca tengo tiempo para eso, pues mira.
Mira, vamos a escuchar una canción ya para terminar esta charla, que se me ha sabido a poco. Es que hablar contigo, ¿cómo vas a decir que no? Si todo el mundo quiere que digas que sí. Este que se llama A tu vida.
Un árbol viejo partido en dos. Hace ya unos años que no sé de ti. No recuerdo ya ni el porqué del fin.
Esta es así como la más romanticona, ¿no?
Sí, hay mucho amor en el disco,
¿sí?
Pero sí que el amor romántico así que todos conocemos, sí, es el amor nostálgico, ¿no? Todas las espinitas que tenemos muchos de historias que dices, ay, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera salido bien?
Ay, 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 ¿qué hubiera pasado?
No debí volver al lugar donde fui feliz, tú ya no eras tú, aunque todo me recordaba a ti.
Bueno, pues este disco nos recuerda a Rozalén, porque es que es de Rozalén en estado puro, producido, por cierto, por Ismael Guijarro, esa mano amiga también creativa, ¿verdad?, que te acompaña, que se nota bastante,
claro.
Pero que nos gusta mucho este El árbol y el bosque, y seguramente nuestros oyentes vamos corriendo a comprarlo. Que
sí,
fluya,
favor,
la cultura, que fluya la música.
Exacto, que ahí hemos estado en el confinamiento y que estoy segura que estas canciones además le van a sentar bien a la gente.
Bueno, un besazo enorme, Rozalén, gracias.
Muchísimas gracias, que
hasta
vaya
luego.
Muy bien.
Igualmente, chao.
No me corten ni una flor.
Belén, rapidísimo,
pues
a ver,
venga.
¿Qué prefiere la gente, incinerarse o que la entierren?
Pues siempre ha estado por encima en nuestra encuesta, @buenosdiasom, la incineración, y así ha terminado. 56% incineración, 44% el entierro tradicional, la inhumación.
Bueno, pues ese es el resultado. Muchas gracias por participar. Mañana estará ya por aquí Eli del Valle, con mucha vida a todos, ¿eh?, los componentes de este equipo. Hasta mañana.
Recuérdame. Y vistan de alegres colores que me amaron y yo amé, que la puerta de casa se quede abierta y por no tener pena no pidan perdón, que el luto cuando es sentido se lleva en el corazón, y cada vez que me nombres yo reviviré. Me muera, no quiero tu adoración. Si no me quisiste en vida, ahórrate la actuación. El día que yo me muera, que me entierren en un prado, que mi cuerpo sea alimento para la hierba del ganado. Qué hermoso será morirse, morirse siendo querido, porque aquí amarga es la muerte cuando.